Tienes que mandar algo y quieres que llegue volando, llama a Lopegar Express. Transportes directos, recogidas y repartos. Especialistas en unir Extremadura, Huelva y Cádiz. Y también hacemos transporte nacional para empresas y particulares. Apunta bien, despacito. 6110-60141. Lopegar Express, rápidos, cumplidores y con más arte que el GPS. Y recuerda, Lopegar Express es patrocinador oficial del programa Provincia en Juego. Vive el baloncesto onubense en la radio. Provincia en Juego con Diego Macías y Juan Carlos Antero. Jueves de 7 a 8 de la tarde en Hispanidad Radio.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes, Huelva. Recibe los saludos cordiales de este que te habla, Diego Macías. En un programa que una persona como es Juan Carlos Antero, que desde aquí, desde la radio, le mandamos un saludo. Está malito, está afónico. Bueno, para empezar, vamos a hacer, como siempre, los resultados del Nacional 1 masculino, la jornada 10. Onuba, 84. Club Baloncesto Coria, 78. Écija, 86. Club Baloncesto Lepe, 81. Jerez, 49. La Palma, 95, 72. Club Baloncesto Palón, 62. Labradores, 69. Y la gran sorpresa, ¿eh? Dios mío. Gibraleón, 67. Pilas, 77. Club Baloncesto Fresa, 98. CDH, 65. Y bueno, tenemos por aquí, voy a presentar aquí, ahora mismo hay dos equipos. Tenemos a Félix. Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Paco Polo.
Buenas tardes.
Tenemos a Pablo.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Tenemos también a Andrés Lacen.
Hola, Diego, buenas tardes.
Y tenemos a Diego Arcángel.
Buenas tardes.
Bueno, primero daros las gracias por estar conmigo en este día un poquito raro, ya que Juan Carlos no puede estar por aquí. Y bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Por dónde empezamos, Pablo? Venga.
Pues donde tú quieras. Yo empezaría de arriba abajo, ¿no?
De arriba abajo, venga, ¿por dónde? ¿Por el memorial de la semana pasada?
Por ejemplo.
Venga, pues vamos a hablar un poquito sobre el qué significa el trofeo Julián de la Nieve.
Bueno, pues para nosotros significa recordar a un amigo, a un muy buen amigo. Nosotros pasó un par de años con nosotros, los primeros años del club, y nos marcó a mí personalmente su personalidad y su forma de ser, el no borrar una sonrisa nunca de esa cara, y a mí me marcó esa relación. Ya lo conocía de haber jugado alguna pachanguita en Huelva con él, aunque Andrés lo conocía aún más que yo y Diego, que son de Huelva, durante muchos más años. Pero el memorial es recordar a un amigo que se nos fue demasiado pronto, injustamente, y creo que es un acto muy bonito de recordar a alguien, y de la única o de la mejor manera que sabemos, que jugar a baloncesto.
¿Cuál fue la clave del partido para ganar, ya que ganasteis?
La clave. Los años. Creo que éramos más jóvenes que ellos.
¿Sí?
Sí, el veterano, ese partido, la verdad es que claves pocas. Simplemente disfrutamos de jugar, y el resultado ahí era lo de menos, la verdad.
¿Consideráis el resultado del partido puede marcar la dinámica de la temporada? A ver, ¿quién se moja?
Venga, yo no me mojo, yo no me mojo.
¿No?
¿Puede marcar la dinámica de la temporada? Claro. Es que va a marcar la dinámica de la temporada. La temporada vuelve a ser de lo nuevo otra vez, seguro, vamos, segurísimo. O sea, no tengo ningún tipo de duda. Es que si tuviera duda no competía este año, eso es así. Otra cosa es lo que pase, pero duda no.
¿Tú qué piensas, Diego?
Que sí, que puede marcar el inicio de una buena temporada.
Este año yo veo que el equipo ha mejorado fuerte, veo bueno, las nuevas incorporaciones están aportando. No veo para nada descabellado lo que dice Andrés, yo creo que sigue que puede ser nuestra.
¿Qué jugador creéis que marcó la diferencia en el juego? Venga, mojaros.
Uf. ¿En el partido?
Claro. Sí. ¿Qué jugador?
Julián. Estaba con nosotros.
Ahí está.
Bonito.
Me has dejado sin palabras.
Sí, claro.
Pero de los que estabais jugando, ¿cuál?
Miguelito se lleva el MVP, ¿no?
Bueno,
pues fue el más valioso.
Fue el más valioso.
Miguel Ángel Vivas. Se llevó. Además, le hacía mucha ilusión a Miguel Ángel llevarse el MVP.
¿Alguna vez?
Porque, no, alguna vez. Sobre todo porque Julián era amigo suyo y a él le hacía especial ilusión.
Eso es.
¿Sabes? Le poníamos los balones fáciles, ¿sabes? A Miguel para que se lo llevara.
¿Qué aspecto del juego le gustaría, os gustaría ver mejorado al respecto a los últimos partidos jugados?
La defensa, quizás. Puede ser.
Sin lugar a dudas. La defensa, la actitud defensiva más que la defensa, la actitud.
Sí.
La actitud, porque bueno, el equipo tiene, si no nos ganas dos campeonatos consecutivos, el equipo tiene, varios jugadores, pero sí, sí. Tienes que creértelo, tienes que creer y tienes que echarle.
Sabemos lo que tenemos que hacer, la cuestión es sí. Hacerlo, tener actitud.
Pregunta del millón. ¿Qué peso tiene la parte emocional en un trofeo dedicado a una figura tan querida?
Todo, ¿no? Sí, todo es emotivo, todo es por Julián, ya te digo que el resultado es lo de menos, lo bonito fue la entrega de premios, el ver allí muchas personas amigas suyas, ver a la familia de Julián entregar un premio, ver a Kelvin, a Fátima, estar, rodearnos de los nuestros.
¿Cómo gestiona el equipo la presión de los partidos importantes?
Pasándome la pelota.
Claro, como siempre.
No, es la única forma, la única manera de afrontar la presión. Balones a Will. No es broma, no sé. Que contesten los compañeros. Presión. Los veteranos no tenemos presión, Diego. Sí, los veteranos es ir a jugar, divertirnos, estar con nuestros amigos. Sí, nos gusta competir, nos gusta ganar, pero presión tiene el que no llega a final de mes. Ese sí que tiene presión y se levanta a currar. O a dar volantazos todo el día, ¿verdad, Andrés?
Hombre.
Y no llega. Ese sí que tiene presión. Presión nosotros. La presión es quien paga la ronda de cervezas después del partido.
Correcto.
Esa es la presión que tenemos nosotros, digo.
¿Qué importancia tiene el polideportivo Andrés Estrada como escenario?
Bueno, es el templo, ¿no?
Sí.
Del baloncesto aquí en Burgos.
Claro, aparte allí donde conocí yo, por ejemplo, y más jugaba con
Julián en su momento.
La pachanga de Andrés Estrada
era típica. ¿Los viernes por la tarde?
La pachanga de Andrés Estrada era la típica de Julián.
Eso es.
¿Qué rol tuvo el banquillo en el partido?
No sé, porque no estuve en el banquillo entonces.
O sea, estáis más callados que en misa, ¿eh?
Sí, no, a ver, digo, este tipo de partido al final es pasarlo bien, repartes minutos porque vas a pasarlo bien, que todo el mundo participe, que todo el mundo disfrute y poco más, ¿no? Al final no tiene más interés que ese.
Claro, si la pregunta es separando titulares de suplentes, ¿te refieres a eso? Ese día no hubo titulares ni suplentes.
Claro.
Estuvimos muy mezclados, hicimos quintetas equilibrados, repartimos todos los minutos igual.
Entonces,
y a disfrutar.
¿El equipo llega con todos los jugadores disponibles para la temporada de veteranos?
Sí, ¿no?
12,
sí.
Somos 12, 12.
12, sí. Hemos incorporado un nuevo fichaje de última hora, David Rey.
Se lo ha ganado a pulso.
Entonces, anoche se lo ganó a pulso. Sí. Y además, Diego Lamela se ha venido a jugar este año con nosotros. Ha dejado el nacional y se viene con nosotros a jugar en veterano.
Acepta su edad.
Hemos fichado a Antonio, a alias Sony, que creo que no ha jugado jamás una liga federada ni nada, pero reparte en la zona allí, tío, como vamos, es boxeador, ¿no? Entonces hemos fichado un nota que reparta allí, que se ponga a coger rebotes, que no quiera tirar a canasta y que ponga bloqueos.
¿Qué supone este trofeo dentro del calendario anual del club?
Pues es una de las fechas más señaladas, ¿no? tenemos marcado varias fechas siempre, que son la presentación de la cantera, el trofeo Julián de la Nieve y siempre los posibles cruces para el ascenso. El año pasado no pudimos disfrutarlo, eso y normalmente...
El día del club, que hacemos también.
Claro, claro, entonces el año pasado no tuvimos cruces, no tuvimos finales tampoco en veteranos. El año pasado fue un poco adaptación a todo lo que el club está creciendo y este año esperamos pues tener varias fases finales, alguna en cantera, en la Federada Cadete, esperamos meternos ahí, esperamos meternos en la final veterano, esperamos jugar los cruces por arriba en la N1, los provinciales, señor provincial, los dos equipos, tanto el Aniestar Onuba como el Bote, Pescadería El Bote y Onuba, los dos más líderes de sus grupos. Entonces estamos acabando el año muy bien y el trofeo Julián de la Nieve tiene una importancia en el calendario, claro.
¿Qué importancia tiene la preparación física en los partidos de este nivel?
¿De qué nivel? ¿De veteranos?
Sí. A ver. Sorpréndeme.
Mira,
Andrés, ¿qué preparación física?
Por ejemplo, Andrés se conserva muy bien, hace al gimnasio, Diego también. Tenemos jugadores que sí que se conservan bastante bien y sí que hacen algo fuera de lo que es nuestro día de entreno. Pero yo, por ejemplo, yo cuando termino un partido, empiezo con el ibuprofeno y acabo un día antes del siguiente partido, ¿sabes? O sea, me duele todo, yo no me preparo nada, yo voy allí a entrenar, juego el partido y para casa, tampoco tengo mucho tiempo. Y la verdad es que me da hasta pereza, yo todo lo que no sea balón, pero es importante porque al final nos vamos a lesionar, nos vamos a estropear. Claro. Hace dos años teníamos, por ejemplo, aquí a nuestro amigo Félix, que físicamente está muy bien, y entonces se notaba, ¿sabes? Félix es uno de los que se levanta y se come cuatro claras de huevo, coge la mancuerna, ¿sabes?
Bueno,
en fin, se ha ido a Cartaya, va a estar cerca de la playa, a correr por las mañanas.
Bueno, no me da tiempo tampoco, Pablo. Tú lo sabes que no me da tiempo.
¿Cómo se gestiona el equilibrio entre veteranía y la juventud? Porque jugadores del veterano... Hay jugadores que son menos...
¿Menos veteranos?
Bueno, sí, son más jóvenes.
No, el nuestro no.
¿No?
No. Eso le puedes preguntar un poquito a Montessori o a algún otro de los otros equipos. No. Nosotros el más joven son 45.
No. Diego de...
Miguel, ¿cuánto
tiene? Miguel tiene 43 y yo 44.
43 es el más joven.
¿Que tú me sacas a mí 2 años?
Ahí lo llevas.
Guau.
Eso es, sí. Y luego
sí, sí, pero se conserva muy bien.
Ah, hombre.
Se conserva el alcohol muy bien.
Sí, sí.
¿Qué mensaje os gustaría más enviar a los jugadores antes de saltar a la cancha?
A ver, aquí el entrenador, Andrés Lacen.
¿A qué jugadores? ¿A los del veterano?
A los del veterano, bueno, tú estás entrenando chicas.
Junior femenino, sí, sí. Yo siempre, a todos los equipos que he entrenado y en los que he jugado, yo siempre digo lo mismo, que el baloncesto y el deporte de competición es concentración e intensidad. Y siempre digo lo mismo, si no tienes concentración, no tienes intensidad, no puedes jugar a nada. Luego...
Disfruten.
Claro, bueno, pero es que esto es amateur, es que si lo disfrutas es para matarte, te cuesta tu tiempo y tu dinero. Entonces, para el juego, concentración e intensidad. Sí. Y ya está. Y luego, pues, a hacer lo que sabes y lo que no lo hagas. Poco más.
Oye, me están diciendo por aquí, que es Juan Carlos Antero, por el WhatsApp, me pone, hago una pregunta. ¿Momento más tenso en el club a lo largo de vuestra carrera deportiva? ¿Y por qué?
Tú no estabas malo, Juan Carlos. Juan Carlos, tú no estabas malo.
No puedo hablar, pero puede escribir. Ah, y por cierto, un abrazo para todos.
Bueno, que repítenos la pregunta, Diego.
El momento más tenso.
Momento más tenso en el club a lo largo de vuestra carrera deportiva. ¿Por qué?
En el club, en el Uruguay. ¿Cuál es nuestro momento más tenso?
Hombre, yo me acuerdo de uno, pero.
Claro, bueno, pero tenso.
Tensión, en verdad, ¿no?
Hombre, ¿Puedo dar mi opinión de si sí, yo formaba parte sí. del club? ¿Una destitución de un entrenador? Que
nah, yo creo que
yo
no.
creo que sí, ¿no?
Para mí el momento más tenso del club han sido dos. El año pasado, durante el verano, sin saber que teníamos la plaza de Neuro, Eso era tensión porque tenías el equipo, tenías estar, y como no tenías los derechos deportivos, hasta finales de agosto que salió la lista definitiva de equipos N1.
¿Qué haces? ¿Cómo lo configuras? Claro.
Entonces vas a ciegas. Que incluso estuvimos hablando, ¿verdad, Paco?
Sí, sí. La yo posibilidad... iba a decir, digo, y la otra seguramente la derrota con Cartay.
No, porque eso no es, eso no es tenso. Eso no es tenso, eso es una decepción. Esos fueron dos buenos palos que
no. Bueno, tensión durante el partido, ¿no?
No,
fueron no, partido bonito.
Y la otra, también con el N1, el que no llegaban las subvenciones y teníamos que cerrar los plazos para inscribirnos este año también en N1. El dinero,
claro, la economía.
Eso, para mí eso es lo más tenso, porque luego el otro es deportivo, el otro es bonito, como dice Paco, nos ganaron dos cuartos de final en provinciales, hicimos el primer año un partido muy malo allí y ellos sacaron mucha ventaja. Y llenamos el Diego Lobato. ¿Te acuerdas cómo estaba el Diego Lobato?
Fue un partido muy chulo. No, no lógicos de provinciales en cuanto no. al ambiente. Al nivel sí.
El nivel era muy de provincial,
llenamos
pero
el Lobato era muy chulo.
¿Verdad? Llenamos sí. el Lobato.
Yo también recuerdo un ambiente muy chulo.
Sí, sí.
Y
sí,
que
sí.
remontamos el partido sí. al final, lo disteis perfecto. Ganamos la ida, exacto. Luego la vuelta lo remontaste. De hecho, se ganó. Luego prácticamente lo teníais ganado. Luego en los últimos segundos sí, se, pues, lo ganamos.
Fue muy chulo. Eso es una tensión, ¿verdad? Eso es. Es deporte, eso es diversión.
Y es lo bonito de competir también.
Eso es. Al final. Qué malo está Juan Carlos.
Pues mira, está escribiendo, ¿eh?
Ya, por eso, mira, yo no lo veo, pero lo conozco.
Está escribiendo, mira. Aquí está. ¿Cuál es el ritual prepartido más raro que habéis visto en un compañero?
Paco, vale.
Esto va para todos, ¿eh?
Siempre está el típico supersticioso que hace cada tontería, pero tampoco he visto ningún compañero fuera de algo fuera de lo común, la verdad.
Nosotros somos más de rituales post-partido.
Post-partido.
Sí. doy fe. Tenemos más costumbres desde el post. Pero
hombre, yo tengo un recuerdo de un compañero en Cádiz, cuando jugaba en Cádiz, que tú lo veías y este chico parece estar dormido siempre, pero siempre se tomaba una bebida energética antes de cada partido. Que yo decía, madre mía, parecía otro jugando después.
Claro, yo el peor caso que he visto con esto es José Carlos, el mexicano, que se podía comer 10 palmeras de chocolate antes de un partido. Pero literalmente.
10 palmeras de chocolate.
Si había 15.
Joder.
Eso ya, vamos. A luego empotraba a los 30 sevillanos, medía 20 y para casa.
Madre mía.
Quemaba las palmeras. Sí, ¿no? Era quemaba las palmas.
O ir sin bota a un partido, en fin, las cositas. A José Carlos de mexicano tenía esas peculiaridades.
Sí.
Pregunta de Juan Carlos, ¿eh? ¿Qué valor da él al partido del sábado en el Estrada ante el líder? Y si se puede saber si es un golpe en la mesa.
Bueno, pues mira, el partido, bueno, lo vamos a decir, ¿no? Que esperamos muchísima gente, que a todos los aficionados al baloncesto y que le guste vaya el sábado al Estrada a las 7 de la tarde. Jugamos contra Mercantil, que es el líder, somos colíderes con ellos, estamos empatados con 9 victorias y una derrota. Y es el partido más importante en la reciente historia de la Lunuba. Vamos a jugarnos el liderato y es muy, muy importante. No es definitivo, pero yo diría que si ganamos tenemos muchísimo trabajo hecho ya, porque nos vamos todavía a 2-3 victorias de Gibraleón. Ten en cuenta que los cuartos clasificados, que son Fresas y Pilas, se enfrentan entre ellos. Entonces ganar el sábado es un golpe en la mesa. Ganar delante de nuestra gente, sacarle ya una victoria al círculo, tener en cuenta que luego ya nos queda Jerez y nos queda, ¿cuál es el otro? Écija, perdón, que están por debajo, que son penúltimo y antepenúltimo, y ganar los tres que nos quedan es acabar la primera vuelta con una sola derrota.
Guau.
Y tener en cuenta no solo que acabemos con una derrota, que hemos ganado en la pista de los tres equipos que jugaron la fase de ascenso el año pasado. Hemos ganado en Lepe, hemos ganado en Pilas, hemos ganado en Náutico, hemos ganado en La Palma, que es dificilísimo ganar este año con Fran Cárdenas allí. Todos esos equipos tienen que venir al templo.
que es el Andrés Estrada.
Efectivamente.
Vamos a abrir la línea telefónica. Para que el oyente que esté escuchando quiera haceros una pregunta o algo. 959-32-66-79. La línea está abierta, ¿eh? Directamente la abrimos. Vamos, ya está abierta. Seguimos. A ver. ¿Quién llega más tarde al calentamiento? Venga, mojaros.
Juan Perón.
Seguro, sí.
En mi equipo, en este caso, yo.
Paco, sin duda.
Si llega, Paco, si llega.
Yo garantizado. Salgo tarde de trabajar y normalmente los 20, 30 minutos tarde llego siempre.
Vamos, tú llegas para la pachanguita.
Sí, para el 5 para 5.
No, además que si llega un poquito antes, se hace remolón, uy, las botas. Claro,
oh. No, hablar con el claro. Entrenador y con los compañeros.
Ahí está, ahí está.
No, nunca, no os habéis dado cuenta. Paco llega justamente cuando hay que dar el quinteto. Cuando le piden la mesa el quinteto.
No, para el partido intento llegar a mí, pero en este caso no. El trabajo no me permite llegar hasta el entreno tampoco, aunque quiera.
¿Quién sería el MVP del vestuario, pero por hacer bromas? Yo conozco uno.
Pablo, está clarísimo.
Sí. Yo iba a decir Pablo también.
Ayer le hicimos una a Sony y a David Rey. Justamente estamos para empezar el partido, cojo la pizarra y los pongo los dos juntos y tal. Cojo la pizarra, ¿verdad, Andrés? Sí, y le digo, sí. Mira, vamos a hacer un corte bucle invertido por aquí y hacemos un Strayer y hacemos un corte Iverson para que le hagamos... Todo pintado a la vez, ¿sabes? Y te daban mirando y digo, ¿estás enterado, no, David? Bueno.
Yo te doy la pelota y juega tú.
El Sony no te dijo nada.
El Sony se quedó como diciendo. Hay un meme o algo ahí que circula en Instagram, que lo mandó Narváez, que también le gusta mandar esas en el grupito, lo que explica el entrenador y lo que realmente escuchan los jugadores. Entonces está hablando el entrenador y los jugadores escuchan. ¡Vamos! ¡Pásala! En un tiempo muerto, ¿no? Pues mis veteranos son así.
Sí.
Da igual lo que les diga, no entienden nada.
Doy fe. Lo sé. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cartaya. Tenemos a Feli, que has hablado un poquito en pasado con el Onuba. Cuéntanos un poquito sobre el cambio que has tenido sobre el Onuba al Cartaya.
Hombre, cambio realmente las responsabilidades, porque en Onuba también formaba parte de la directiva, llevaba grupos de chicos y demás, mucho tiempo, preparar entrenamiento, preparar partidos... cambios de turnos en el trabajo. El cambio ha sido para tener más tiempo realmente. Estoy viviendo ahora en Cartaya también. Tengo el polideportivo justo al lado de casa, justo al lado del trabajo, lo tengo todo allí. El cambio ha sido realmente, hombre, por obligación. Sin embargo, me han recibido súper bien en Cartaya. Me han recibido como uno más, entreno, disfruto y me dolió mucho tener que tomar la decisión, pero claro, es una situación personal que...
Dije por obligación, no fue, que fue por amor. Que se va a cargar ya por amor, anda.
A ver, el trabajo también lo tengo allí.
Pero trabajo bastante aquí, ¿eh? ¿Te has traído? Reconócelo, Mercedes, mucha Mercedes.
Hombre, eso sí que no. Imagen público, no lo voy a negar, No, y en privado también.
Pregunta para el Club Baloncesto Cartaya. ¿Cuál es el objetivo del Cartaya en esta temporada y si hay proyectos a medio plazo para jugar en categorías superiores? Venga, mojados.
Paco, mójate tú.
Pues proyecto como tal, al fin y al cabo, ahora mismo no es más que ir sacando jugadores de la cantera. Al fin y al cabo, Cartaya, por norma general, durante muchos años ha estado sin sacar jugadores. Al fin y al cabo, no es más que un equipo donde los chicos se vean reflejados y puedan ver un equipo donde poder jugar cuando acaba la etapa de formación. Proyecto como tal, como ascender, como quizás era hace 2-3 años cuando nos enfrentábamos, como hablábamos antes, a la Onuba, no hay, porque al fin y al cabo uno es consciente de lo que tiene también dentro del equipo. Y al fin y al cabo no es lo mismo tener a jugadores que ahora mismo tienen Anistar o Nuba, como Sergio González, como... Al final te das cuenta que tu calidad dentro del equipo te lleva a que tus objetivos sean inferiores. No inferiores, porque al final siempre uno va a querer ganar, pero el límite de arriba evidentemente es más bajo, y eso es algo obvio, y sería estúpido decir lo contrario.
¿Qué diferencia veis entre el baloncesto formativo y el provincial?
Hombre, yo...
¿Te refieres a Encartaya como tal?
En general.
En general, pues al final... dentro de que todo es diversión, al final también depende de cuando ya se pasa a la categoría senior. El que está en formación muchas veces porque entre te obligan, no sé qué, no sé cuánto, y el que ya juega en categoría senior al final es porque le encanta el baloncesto. Hoy en día nos quitamos tiempo, dinero y todo.
Aparte, tú tienes que en categoría de formación que disfruten, ese es el objetivo principal. Ya el que vaya destacando y el que se vaya enamorando más del deporte para después continuar, pues
yo creo que el que pasa de junior a una senior provincial no vamos a decir que es muy malo, pero no se va a dedicar a esto.
Su compromiso igual no puede ser necesario para jugar en categorías superiores.
Pero el compromiso, sí, claro. Aunque tú puedas tener el compromiso, si no tienes la calidad, vale. Es a lo que me refiero, que normalmente el que está en provinciales es porque, lo que dice Paco, le gusta mucho jugar y quiere seguir jugando.
Sí, o porque a lo mejor ya has jugado anteriormente, pero al fin y al cabo compromiso de vuelta y no te va a dar tu compromiso para X. Pero
su estudio, su trabajo no le permite a lo mejor, pues, lo que sí.
Pero normalmente un chico que vaya a sobresalir en junior y tal, lo lógico es que tenga cabida en cualquier nacional. Y más habiendo tantos este año.
Es un tercera fe, tampoco es una locura.
Sí, es verdad que tercera fe este año, hace mucho tiempo, ahora en Jara, que quizás tiene un poquito más de cabida los jugadores de aquí, sí, de la provincia, claro, pero por norma general cualquier nacional, coño, el mismo Ciudad de Huelva, tal, al final tienen cabida muchos chicos que quieran seguir progresando a un nivel normalito.
Eso es.
Claro. Aquí me pone Juan Carlos, ¿qué os motiva a seguir jugando?
Las ganas.
A todos.
Las ganas.
Disfruta.
Las ganas.
Pues yo la adrenalina esa que uno siente.
Sí. Yo tal cual, yo iba a decir, mira, el entrenamiento no me gusta, pero competir.
¿A que sí? La adrenalina ya, sí. El árbitro para lanzar, el cosquilleo en el estómago.
Al final, que le gusta competir, no echar la pachanga. A mí no me gusta echar la pachanga, me gusta competir el sábado con un árbitro enfrente y cinco tíos enfrente. Claro. Al final sí, eso sí. Es lo que creo que a todos los que haya competido un poquito. Estoy un marcador.
Sin marcadores no es lo mismo. Sin marcadores es una pachanga.
Exacto.
Yo lo que opinaba. Paco y yo somos de los que jugaríamos los lunes, los miércoles y los sábados partidos. Eso, como sí. La NBA. Nosotros no entrenaríamos.
Estamos hablando de Cartaya, pero también esta pregunta va para el Onuba, ya que Onuba tiene equipo en provincial, el grupo A y grupo B. Es una pregunta general. ¿En el provincial hay más rivalidad o más pique amistoso?
¿Pero rivalidad con quién? ¿La liga, dices?
Sí. ¿A rivalidad histórica se refiere, no?
Sí.
Yo creo que es más bien pique, ¿no?
Es que histórico nosotros llevamos ocho años en provinciales, sí. Pero bueno, yo sí que he notado, y ya el año pasado lo notamos, que el que tuviéramos un equipo en nacional se nos tiene como más ganas. Bueno, a lo mejor que caemos mal, no lo sé. Se nos tiene en algunos sitios sí, no se nos tiene más ganas al provincial. Y este año que el nacional va muy a lo más arriba, o va bastante bien, más ganas todavía se nos tiene. También es cierto que tener a Aniestar, todo el mundo le tiene ganas, porque es que no pierden. Entonces es una realidad, llevan sin perder 2 años un partido. Sí. Entonces, esto es como cuando entras en el bingo y dices, pues quiero ser el más asqueroso de todos. Porque claro, te tocan los bingos y el de al lado, qué asco el tío este, ¿no? Pues en este caso son unos asquerosos porque es que no pierden, tío.
¿Qué creéis que necesita la Liga Provincial para mejorar?
Nos hemos quedado todos.
yo para mi gusto que se divida otra vez, no, al final dividirlo en dos es un poco, pero sí es cierto que hay mucha descompensación de niveles, eso es algo obvio. Ahí vemos equipos como Anistar o ahora mismo el vuestro en el otro grupo, y quizás el más bajo de la liga o el que vaya último ahora mismo, hay mucha descompensación de niveles.
Mazagón, por ejemplo.
Mazagón, tal, al final son equipos que lo que hacemos con esto, bajo mi punto de vista, lo que hacemos con estos grupos de venga, jugamos todos contra todos, esos equipos quizás no salgan el año que viene, porque están o les encanta o sufren demasiado, para mi gusto.
No, bueno, sé. yo, bueno, perdón,
no sé, yo a mí personalmente me gusta que estén todos cuadrados en el mismo grupo. Me gusta jugar contra todo el mundo. ¿Qué pasa? Que quizá el calendario no lo permita. Entonces, una modificación de calendario a lo mejor.
Yo creo que la Liga Provincial, desde siempre diría yo, ha sido un poco el cajón desastre, ¿no? Ahí todos los equipos que han querido competir federado, pues mete ahí lo que hablaba antes Paco, la gente a lo mejor pues que viene de vuelta, o el chaval joven que no quiere o no puede por calidad o por tiempo, por lo que sea, y estar en una liga un poquito más seria, digámoslo entre comillas, es el cajón desastre. Entonces, ¿cómo mejoras un cajón desastre? Es complicado porque ahí, y es lo que dice Félix, debe tener cabida todo el mundo, a riesgo de lo que también dice Paco, que al siguiente año no salgan a competir porque te coge Anistar y te pega de 50 señores de 50.
Sí, pero a mí me parece bonito eso de que te enfrente a los equipos de todos los niveles.
Claro, sí.
Yo creo que para que la provincial empieces a ser una liga un poquito más apetecible, lo primero es no permitir la cantidad de cambios de partido que se permite. Ni boda, ni comuniones, ni festivo del pueblo, ni nada. Si hay un calendario, que se respete como se hace en Nacional, ¿vale? Y el que no, 100 euros. Verás cómo se dejan de cambiar. Tío, si tienes 12 lesionados o tienes 8 jugadores, no te apuntes. No te apuntes a una liga, tío. Es que es verdad. Vamos a ver, vamos a intentar respetar los calendarios. Y fíjate, y para otra cosa, para que la liga provincial, ya que tenemos tanto equipo en Huelva, lo que tiene que haber es instalaciones deportivas en Huelva.
Cierto.
Que no las tenemos. Pero no las tenemos ni el baloncesto, ni el fútbol sala, ni el vóley femenino, ni el badminton. Son tantos deportes, tantas disciplinas, que no tenemos pabellones. Y ya, si son pocos los pabellones y las instalaciones que tenemos, hay domingos que ni las abren. Y somos, creo que, la única provincia de todo Andalucía en que un domingo está cerrado el pabellón, en unas instalaciones. ¿Cuándo vas a hacer deporte? ¿Cuándo vas a competir? Los fines de semana, ¿no?
Claro.
¿Sí, no? Sí. Pues contratar, no sé qué. Sé que el ayuntamiento está haciendo lo posible, que de aquí a 2 años, que nunca se abría un pabellón un domingo, excepto para Huelva Comercio, ya se está abriendo un poco. Tendrán que contratar a más gente, una subcontrata, lo que quieran. Pero no puede ser que tengamos que aplazar partidos o campeonatos de fútbol sala o lo que sea, y un Carolina Marín, un Diego Lobato o un Andrés Estrada esté cerrado, sí, un domingo. Y para eso se hace falta, para que la provincial sea más seria, hace falta instalaciones, hace falta un poquito más de seriedad o rigurosidad por la federación, decir, oye, no se cambia.
Con dinero se mejora prácticamente todo, mejores instalaciones, bueno, más árbitros, que cobren más, que tal. Al final, si meten más pasta, pues mejora, claro,
bueno, eso habrá así, que hacerlo.
Es así. Es
habrá
así.
Que hacerlo igual
con
que
con dinero, siempre todo es más fácil.
Correcto.
En todos los ámbitos.
Bueno, pero no solo es el dinero, hay que querer también.
También
hay que tener gente voluntaria detrás, no. Trabajando y que le importe, y que porque hay cosas que no las paga el dinero.
Pues sí.
¿Qué más frecuente en el provincial? ¿Un triple imposible o olvidar el DNI para jugar?
Para pago un triple imposible, ya que no lo conozco.
A ver, el DNI ya no hace falta, Diego. Ya. Eso, ya.
Porque tenemos las fichas digitalizadas, ¿verdad? La aplicación, la claro.
Yo estoy haciendo preguntas por... le estoy poniendo voz a Juan Carlos, ¿eh?
Se nota que está malo.
Se nota.
Esa pregunta, se nota que tiene, pero, que tiene fiebre.
Pero es que le he dicho que llame y me dice, no puedo porque me quiero reservar. Bueno, ahora una pregunta para ti, Pablo. Especialmente para ti.
Bueno.
¿Qué equipo o cancha te parece más difícil de visitar en el N1, en el Nacional?
Es que, no sé, mira, el año pasado Coria nos dio un baño el domingo allí en Coria. y me pareció súper difícil. Pero claro, Náutico es una pista súper complicada, resbala. Este año nos costó, pero luego, no sé, es que este año, te lo digo, se puede escuchar un poco como que voy sobrado o demás, pero veo el equipo tan bien, te lo digo de verdad, los veo tan bien que no me dan miedo ninguna pista. Hemos ganado, ya te digo, hemos ganado en las pistas más difíciles, que de lo que nos queda, como no sea Mercantil, cuando vayamos a Mercantil o Coria. Pero es que los veo tan bien, los veo entrenar a diario tan bien que claro que perderemos, pero es que lo veo muy difícil, ¿eh?
¿Te imaginas de que perdéis solamente uno?
¿Uno más? Bueno, pues...
No, os quedéis con uno.
Bueno, lo firmo. Claro. ¿Dónde hay que firmarlo? ¿A quién hay que engañar? ¿De Dios? Vamos.
Bueno, a ver, yo desde fuera, desde la grada, veo al equipo muy bien. Bastante bien.
Es que está muy bien. Y además que no hay un mal rollo entre ellos, no hay un mal gesto, no hay. Hay gente muy experta ahí, como es Víctor Pérez, como es Germán,
Antonio.
Como es Antonio Rodríguez, ya muy veterana. Y el grupo está genial. Pablo Jódar le está intentando, le está costando encontrar el sitio. Un Pablo Jódar que es un referente en la Liga Nacional. Y poco a poco, si tuvieras el entreno del martes de Pablo Joda, dices, este tío, ¿cómo no está jugando tan bien? Hizo un entreno a un nivel brutal. Lo de Kenny en los entrenos es para sentarte a comer palomitas y verlo. Porque si veis las estadísticas, a este chaval se le ganan los puntos. Pero es que juega, está jugando 12, 14, 15 minutos y acaba con 16, con 14 puntos. O sea, es una facilidad para anotar. Y si lo ves entrenando, les tiran a Liu, hace mates en carrera. El otro día hizo delante de Seba o de Francesco, no me acuerdo quién fue, un mate en una mano. ¿Qué dices? Es que, ¿qué les dices? ¿Qué les dices, Javi? Hay veces que no para en 10 minutos porque es que es perfecto el entrenamiento, tanto defensivamente, porque se matan, se dan palos, como ofensivamente.
Eso es complicado para un equipo que está recién formado. O sea, es un equipo nuevo.
Totalmente.
Al 80%.
Totalmente.
Es muy difícil.
Han encajado bien las piezas. A mí me dolió mucho perder en Lepe, otra vez con Lepe, en la semifinal del trofeo de Diputación. Que ahí tenemos una broma, Javi y yo. Me dice, mira cómo tengo el equipo y tal. Un año pasado. Digo, bueno, Javi, yo lo metí en la final de la Diputación y tú no. Eso. Yo no perdí en Fresas y tú has perdido, ¿sabes? Entonces, pique sano, ¿no? Pero la verdad es que el equipo está genial. Pero además está genial también el provincial, ¿eh? Está el Boti, que los tíos con cuatro. Yo cuando empezó, digo, a ver si nos metemos entre los cuatro primeros de milagro y tal, porque creo que el grupo que nos ha tocado a nosotros es un poco más complicado que el de Cartaya, bajo mi punto de vista. Quitas a Alejandra, que ya...
Te iba a decir, digo, creo que es más asequible meterte entre los cuatro primeros en mi grupo.
¿A que sí?
Sí, sí. Yo también lo creo.
Yo opino lo
mismo. Sin embargo, creo también que tenemos, quizá
la Cenicienta las tenemos nosotros.
Y al mejor equipo también lo tenemos nosotros, y ustedes tenéis al peor, pero veo más asequible meterte entre los cuatro primeros dentro de mi grupo.
Claro, eso es lo que me refiero, ¿verdad? Los cinco, sí, hay cinco equipos en el mío. Está Valverde, tienes a Bonares, tienes a Punta y tienes a Montessori, nosotros, que quizás a lo mejor Isla, que ganó el año pasado, la ve.
Sí, pero bueno, Isla, al fin y al cabo, perdiendo a Cayetano, ya no es lo mismo.
Efectivamente, pero bueno, que es un equipo que ha quedado primero el año pasado.
Sí, no, claro.
Entonces,
el equipo se conoce, al final, en estos equipos provinciales, cuando llevan mucho tiempo jugando juntos, se nota.
Claro, entonces, más famoso, pero los dos están bien. La verdad es que estamos viviendo un momento... A veces yo le vacilo, sí, le digo a Javi, estamos en la cresta de la ola, Javi. Y digo, procura no caerte de la tabla, Javi. Mira, que si no vas a ser la segunda muesca en mi cinturón de destituidos.
Esta pregunta va para todos, ¿eh? ¿Creéis que las infraestructuras de Huelva son suficientes para fomentar el baloncesto nubense? Empezamos por Diego.
Negativo.
Nada,
negativo. No, yo creo que son insuficientes, y creo también lo que comenta Pablo, no solo a nivel de baloncesto, sino en cualquier deporte. La inversión en el deporte es buena. Lo que tú no puedes tener es en los días en que el padre puede llevar al niño a cualquier instalación, tenerla cerrada. Me refiero a festivos y fines de semana. Las instalaciones tienen que estar abiertas, sobre todo en esos días. Y no solo por competiciones, tienen que estar abiertas a todo el mundo. Yo digo, no. comentaban que eso podría ser por falta de personal o falta de inversión. Yo pienso que la inversión en el deporte siempre es buena.
¿Feliz?
Sí, yo opino lo mismo. Faltan instalaciones, y ya no solo para equipos federados de todas las disciplinas que hay, sino también a nivel particular, de que tú quieras disfrutar de hacer deporte a nivel particular. No puedes, realmente. No tienes la misma libertad. Entonces, yo creo que sí, que muy mejorable en mi opinión.
Paco,
al final creo que ya esto sin la pregunta ya lo había dicho Pablo. Al cabo, hay cada día más clubes, cada día de todas las modalidades al final de deporte. Que si bádminton, fútbol sala, balonmano, todo lo que dependa de un polideportivo, al final está escaso de instalaciones. Y se tienen que mezclar que si horas, que si a veces tercios por donde... Por ejemplo, nosotros en Cartaya incluso nos pasa, ya no hablamos de Huelva. En cualquier... tenemos que entrenar 2 días a la semana en un tercio. Y aquí en Huelva, con tantos clubes, tanto... No es lógico que al final sigamos con los mismos polideportivos. Por lo tanto, sí, claro que estamos escasitos de ellos. Y también quizás de inversión económica que en algunos deportes. Pues luego para otros... En el recre no lo vemos esto, por ejemplo. Seguro que el recre tiene sus 10
partidas.
Exacto. Entonces, pues al final se nota en algunos deportes minoritarios que pierden un poquito.
¿Pablo?
No, yo ya lo he dicho, que es insuficiente para todo. Hay que hacer una inversión, hay que abrir los pabellones los domingos, hay que distribuir más equitativamente ciertas horas. Entre todos, y no hablo del baloncesto solo, porque yo sé que el fútbol sala, por ejemplo, tiene una problemática brutal, porque el fútbol sala ocupa lo que pueden entrar 3 entrenos de baloncesto, es solo uno para el fútbol sala, porque las 3 transversales las ocupa el campo del fútbol sala. Entonces, es una problemática. También está el judo, está la gimnasia rítmica, es que hay muchas disciplinas, y es que tenemos 2 pabellones, como quien dice. 2.
André, ¿tú qué opinas?
Es que está dicho. Y son las administraciones, no solamente los patronatos. Tenemos Junta Andalucía que también tiene instalaciones. No solamente instalaciones cubiertas, sino al aire libre, que también serían utilizables y también están cerradas en festivos y tal. Es un tema de inversión y de organización y voluntad por parte de la administración y nada más. Las administraciones, entonces, está dicho. A veces sin gastar dinero, con un poquito de voluntad y un poquito de esfuerzo se puede mejorar.
Nada, digo, te quiero comentar que se me vino a la cabeza cuando estaba hablando Paco del tema de los deportes minoritarios. Un error, una cosa que me jodió, entre que pasó en Huelva con el tema este del deporte, fue cuando derrumbaron las Américas. Había deportes minoritarios en las Américas, de los cuales salió campeones de España, incluso aquí. Boxeo se practicaba en las Américas, halterofilia se practicaba en las Américas. Era la única piscina pública de verano que había en Huelva, que podía, vamos, tenía su hamaca, estaba muy bien. Lo echaron abajo, pensaban que iba a ser una mejor, y al final han hecho 2 campos de fútbol.
De pádel.
O sea, vamos a ver. Al final siempre la... parece que redunda lo mismo, pero parece que siempre al final las aportaciones se las lleva a los mismos deportes. Al final se quedó en eso, un campo de fútbol y una pista de pádel.
Bueno, la última pregunta antes de hacer la porra. ¿Qué hay que hacer para que nuestro baloncesto onubense vuelva a la élite? Venga, quiero que os mojéis los 5.
Es muy fácil. Que todo el mundo apoye a la Nuba.
Yo por lo que he visto en otras provincias también, yo creo que va en buen camino, fíjate. Porque cada vez estoy viendo más gente implicada y más. Y cada vez están saliendo más equipos federados. Yo lo que estoy yo viviendo los últimos años es que cada vez hay más gente con más ganas. Todo esto se empieza desde las canteras, evidentemente. A más canteras, más proyección. Y yo estoy viendo que va, si sigue así, va por buen camino. Es mi opinión también, claro.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Lo de la Uruba obviamente es una broma, ¿no? Pero lo único, yo creo que lo que hace falta realmente para que tengamos equipos de élite es el apoyo real de empresas privadas y las instituciones. Se acabó.
Claro.
Si tú llegas con con el jeque del taco, tacatá, el ayuntamiento se involucra de verdad en apoyar a un proyecto viable, la diputación, la junta, con todos los organismos públicos, más empresas de verdad, ya sean minoritarias o grandes empresas, que quieran de verdad y crean en ese proyecto y se sientan identificadas con el proyecto que presente el club, volveremos a tener
baloncesto de esto empieza desde abajo siempre.
Sí, claro. Sí, pero bueno, yo por lo menos soy partidario de que al final evidentemente tiene que existir la cantera y obviamente, pero esa cantera no te va a dar el fruto para que tú tengas compitas en la élite, ni a un Les Plata, por ejemplo, hablando de baloncesto, obviamente, ni un Les Plata, ni un Les Oro, vas a tener 12 críos de Huelva.
¿Cuántos tenía Ciudad de Huelva en Les Plata? ¿De la cantera?
Ninguno.
Cero.
Si quieres considerar a Gonzalo de la cantera.
Bueno, no.
Si lo quieres considerar. Claro. Al final lo que dice Pablo, no se traduce más que en dinero. Y al final que todo también un poco se una. Es decir, por ejemplo, cuando estaban los dos en Les Plata, eso era incompatible. Alguno va a caer y al final cayeron los dos. Sí. Entonces yo creo que es un poco más de unión entre los clubes más fuertes. O que uno se destaque ya de una vez y salga por donde tiene que salir. Y al final también, evidentemente, que los ayuntamientos, diputación y los que correspondan apoyen fuerte y obviamente empresas. Al final una institución pública tampoco puede tirar solo,
únicamente,
exacto, claro, solo de un club, porque al final no se sustenta. Pero no es otra opción que de dinero. Al fin y al cabo no hay más.
Bueno, Andrés. Venga, Andrés.
Sí, un poco lo que han dicho ellos. Yo creo que al final, si tú quieres hacer un proyecto fuerte, competir en la élite es un proyecto uno fuerte, fortísimo, si estamos hablando de eso, segunda C, primera C, o ya no te digo de una CB en el caso nuestro del baloncesto, hace falta muchísimo dinero. Y eso no lo puede poner ni una sola empresa, probablemente es muy difícil, ni una sola institución. Ni puedes tener 16 proyectos o 5 proyectos o 4 proyectos en una ciudad que tenemos, ¿cuántos? 150 habitantes
y luego
400.000 en la provincia.
Está la buena gestión también de ese
correcto
dinero.
Eso te correcto, la optimización de los recursos.
Exacto, eso pues es, tiene la Ciudad de Huelva al fin y al cabo.
Eso es,
para
eso
mí el trabajo que estaban haciendo en cuanto a gestión deportiva era brutal. No hablo de la directiva de económica y tal, pues yo ahí ni me meto en semejante berenjenal. Pero lo que estaba haciendo, que sí, los Castilla, Antonio Gómez, Fran Cárdenas, Íñigo, es
un trabajo muy bueno.
Estaban los primeros, segundos de segunda fe, o sea, ¿qué más quiere?
Claro, claro. Lo que pasa es que tienes que optimizar los recursos. A nosotros muchas veces nos dicen, es que soy la gente rica ahora, los nuevos ricos. Digo, los nuevos ricos no. Estamos trabajando mucho, sacando dinero de todos los sitios donde podamos.
Y arriesgando mucho.
Y ese dinero no malgastarlo en tonterías. O pijadas. No, nosotros el otro día, lamentablemente, ahora hemos podido coger un par de pequeños patrocinadores más y vamos a dar pues ropa de entreno a los jugadores de uno, pero no teníamos ropa de entreno. No podemos, preferimos invertirlo en otra cosa.
No
otra
gastando
cosa.
Lo que no tienes.
Efectivamente.
Claro. Cuando lo tenga, entonces lo pongo.
Claro, efectivamente. Entonces, si optimizas los recursos que tienes y es viable todo, pues iremos pasito a pasito. Y yo ya se lo dije a Diego y la gente que me conoce, no nos vamos a quedar en Primera Nacional.
Y toda esa élite se traduce en lo que luego estaba hablando Félix, en más cantera.
Claro. Sí,
llama, al final tú llevas a tu crío, porque te gusta el baloncesto con 40 años, llevas a tu crío de 8 años y ve un ambiente y le gusta, le llama.
Yo soy de ese equipo, quiero jugar en ese equipo, ¿verdad?
Exacto. Al final, ahora si te vas a ver a...
Por eso,
pasa lo que pasa.
Por eso este sábado toda la gente de 40 años con hijos tiene que ir a la Estrada a las 7 de la tarde el sábado con Onuba Círculo Mercantil.
Y los de 30 también.
Y los de 20 también.
Eso es.
Y los del taco.
Pero
los
de, también. Sobre todo los
importantes.
Sobre todo grandes empresarios, ¿no?
Chicos, voy a decir los partidos del N1. Y quiero que me digáis quién va a ganar y quién no.
La porra, ¿no?
La porra, la famosa porra, Pablo.
Yo he acertado dos. En la tercera me tienes que regalar una sudadera de las que llevas puesta.
Yo te la regalo. ¿Qué talla?
Yo diría que la M.
Bueno, empezamos por ti, Andrés.
Dime.
Venga. Club Baloncesto Coria, CDH.
Muy difícil. Claro, ¿no? Coria.
Coria, vale. Labradores, Gibraleón.
¿Cómo, Andrés?
Gibraleón.
Gibra León.
Sí.
Vale.
Vamos a ver.
La Palma 95, Ciudad de Palo.
La Palma.
Vale. Lepe, Jerez.
Lepe.
Lepe.
Vale. Onuba, Círculo Mercantil.
Onuba.
Venga. Pablo.
Venga, vámonos.
Te toca. Coria, CDH.
Coria, CDH, 1.
Vale. Labradores, Gibraleón.
1.
Vale. La Palma, Ciudad de Palo.
1.
Vale. Lepe, Jerez.
1.
Onuba, Círculo Mercantil.
Un 1 muy grande.
Si llegas a decir 2, te bajo el micro.
No puedo, mi religión no me lo permite.
Paco, Coria, CDH.
Coria.
Vale. Labradores, Gibra León.
Gibra.
Vale. La Palma 95, Ciudad de Huelva. Ciudad de Palo.
Sí, La Palma, La Palma.
La Palma, vale. Lepe, Jerez.
Lepe.
Lepe. Onuba, Círculo Mercantil.
Onuba. Juegas aquí en casa, ¿verdad?
Claro. Sí, Onuba. A las 7.
¿Juega Jerez? O sea, ¿juega Cartaya el sábado o qué?
Pues sí, en Aljara.
En Aljara que jugamos.
¿El sábado?
Sí. El sábado. 6:30 me parece, ¿no?
No, creo que era a las 5.
Mira, terminas de uno y te vas a la segunda parte del otro.
Yo no voy ni al uno. ¿Eh?
Hombre, yo sabe que si hay postpartido.
Siempre. 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 Siempre.
Hombre, por favor.
Bueno. Feli, Coria, CDH.
Coria.
Vale. Labradores, Gibra León.
Gibra.
Vale. La Palma, Ciudad de Palo.
La Palma.
Vale. Lepe, Jerez.
Lepe. Soy gaditano, pero... Hombre.
Claro.
Pero no de Jerez, de Cádiz. No, soy de... No, exactamente, de Cádiz, Cádiz.
Hombre, por eso, precisamente.
Onuba, Círculo.
No sé. Hombre, por favor. Onuba, Onuba.
Vale. Diego.
Dime.
Sí. Coria, CDH.
Coria.
Vale. Labradores, Gibra León.
Gibra.
Gibra, ¿no?
Sí.
Vale. La Palma, Ciudad de Palo.
La Palma.
Vale. Lepe, Jerez.
Lepe.
Onuba, Círculo.
Onuba.
Bueno, chicos, ha sido todo un placer el estar con todos vosotros en el día de hoy. Nos vamos a ir dentro de un minuto, que tenéis aquí las puertas abiertas. Muchísima suerte a todos los oyentes el sábado a las 7 de la tarde en el Andrés Estrada. Onuba, Círculo Mercantil, se juegan el liderato.
At Rem Onuba.
Bueno, Onuba.
¿Ves? El patrocinador tiene que salir. Yo no, me debo a mis patrocinadores, Diego.
Vamos a dejarlo ahí. Que lo dicho, ha sido todo un placer. Y nada, que nos vamos. ¿Queréis decir algo más?
No, sabes que lo mismo, Diego.
¿Que tiene, que tengo las puertas de tu corazón?
También.
Por supuesto.
Como lo escuché la y de mi casa y de mi coche, por favor.
Como lo escuché la
Ay. Señores, todo un placer.
Muchas gracias.
Igualmente. Igualmente.
Gracias.
Dicho esto, te doy cita para la semana que viene. Ha sido todo un placer el estar con todos vosotros en el día de hoy. Un día un poquito raro sin Juan Carlos Antero. Juan Carlos, mejórate, que la semana que viene te quiero aquí. Dicho esto, besitos, abrazos, hasta la semana que viene.